Bien, les voy contando en nuestra serie de estudios acerca de la identidad que hemos titulado ¿Y tú quién eres? Bueno, hoy tenemos una que a algunos les va a parecer un poco extraña, a otros de pronto les va a parecer quizás incómoda, a otros les va a parecer que tiene mucho que ver con la serie de estudios ¿Y tú quién eres? Y a otros quizás les va a parecer como una especie de paréntesis. Bueno, en medio de todas esas diversas opiniones que se puedan generar, anhelamos que realmente termine, por la gracia de Dios, teniendo una utilidad para cada uno de quienes escuchemos y reflexionemos al respecto. Ok, bien. Entonces, el estudio del día de hoy es, en la serie de estudios acerca de la identidad, el caso de la identidad sexual. Hemos venido estudiando diferentes casos con los cuales la inmensa mayoría de nosotros se puede identificar por una u otra razón. El caso de Pedro, el caso de Pablo, el caso de Juan el Bautista. Pues el día de hoy es un caso que en principio la inmensa mayoría o todos los presentes van a pensar que no pueden identificarse. Pero eso no significa que no es una cosa útil y necesaria de considerar aquí entre nosotros en medio de la congregación. Porque cualquiera de los aquí presentes un día, quizás más pronto de lo que se imagina, va a tener que considerar, tratar con un tipo de situación relacionado con los problemas de identidad sexual en su familia, con un sobrino, con un primo, con un hermano, con un hijo. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que este es un asunto que se está volviendo cada vez más frecuente a nuestro alrededor y para el cual mal haríamos si nosotros no estamos bien preparados como hijos del Señor. Nosotros tenemos que ser obreros aprobados, dispuestos a afrontar con toda sabiduría cualquier situación en la cual el Señor permita que nos encontremos. Y definitivamente el asunto de los problemas con esto de la llamada hoy en día diversidad sexual tiene mucho que ver con problemas de identidad y nosotros necesitamos entenderlo desde la perspectiva de las Sagradas Escrituras. Durante este mes de junio, y como ha sucedido durante los últimos años, y como va a seguir sucediendo si el Señor no regresa antes en los próximos años con cada vez más intensidad, nos vamos a encontrar con muchas imágenes de este tipo. Porque junio, desde el punto de vista de la sociedad occidentalizada, globalizada en que nos encontramos, ha sido llamado el mes del orgullo gay, o el mes del orgullo LGTBI y todas esas cosas que le ponen. Y entonces, muchas empresas, por causa de su necesidad y deseo de vender más, pues también tratan de identificarse o más o menos sinceramente con la causa y a sus logos entonces le ponen los colores y tratan de mostrar más simpatía con esta comunidad. Y nosotros los cristianos a veces nos sentimos pues como en un dilema de no saber realmente cómo responder. De hecho, nosotros tuvimos un estudio relacionado con este tema hace 3 años, y en 3 años muchas cosas han cambiado y van a seguir cambiando, y algunos elementos que mencionamos en aquel entonces los vamos a mencionar hoy, pero vamos a mencionar algunas cosas nuevas que es importante que nosotros tengamos en cuenta. Entonces, no nos sorprenderemos de ver durante las próximas semanas una agitación adicional, ¿no? Esto es un tema pues que se va moviendo todos los días. Incluso sabemos que, por ejemplo, la alcaldesa de la ciudad de Bogotá, el segundo cargo público más importante del país, en el periodo anterior hacía parte de esta comunidad y eso generó que hubiese grandes avances por parte de ellos en la infiltración de diferentes campos de poder. Entonces, es una cosa de todos los días, pero en junio podemos esperar aún un poco más de énfasis y nosotros necesitamos pedirle al Señor cómo afrontar esta situación. Bueno, entonces podemos considerar esta frase porque ellos hablan del orgullo gay y son muy orgullosos hablando de cómo necesitan promover la causa del orgullo gay. Y nosotros sabemos que la palabra orgullo por defecto es una palabra negativa, para nosotros es una palabra negativa, porque las Escrituras es mostrado como el primer y gran pecado que apareció, ¿no? Fue el orgullo el que inundó el corazón de Satanás y con el cual trató de usurpar la gloria de Dios. Por supuesto no lo pudo lograr y jamás lo logrará, pero el orgullo daña, el orgullo es algo que destruye el corazón del ser humano. Y sea cual sea la causa, nosotros no debemos ser orgullosos nunca de nada. Y entonces, frente a este asunto del orgullo gay, pues nosotros no podemos responder también con orgullo. Algo que sí nos tiene que caracterizar a nosotros los creyentes es la humildad. Como cristianos deberíamos ser reconocidos como personas humildes, y esa humildad se debe manifestar en cualquier situación, incluso como enfrentamos la bomba mediática del orgullo gay. Entonces, nosotros, digamos, ahora estamos informados, o no podemos estar inadvertidos, de que nuestra sociedad occidentalizada, junio es denominado por un número creciente de personas como el mes del orgullo, y hay una sigla allí, LGBT, que quiere decir lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, y la sigla no para de crecer, ¿no? Porque el ser humano en su necesidad se inventa cualquier bobada, y entonces se inventan una nueva identidad y le van poniendo una nueva letra allí. Y entonces, cuando vieron que eso pues también estaba mostrando el absurdo de la cosa, decidieron ponerle un más aquí al final para demostrar que hay muchas cosas tontas que el ser humano se puede inventar. Eso lo sabemos bien. Esta es una situación que enfatiza la realidad en la cual nosotros los cristianos estamos embebidos y que debemos enfrentar, y debemos enfrentarla con entendimiento y sabiduría de lo alto. Debemos ser guiados por el Espíritu de Dios para saber cómo comportarnos en medio de esta situación, cómo enseñarle a nuestros hijos cómo comportarse en medio de esta situación, y en general cómo responder, porque cada vez vamos a tener más situaciones, más posibilidades de ser confrontados, de ser abordados con una conversación de este tipo. Y nosotros, de alguna forma, entre más hayamos, digamos, preparado nuestro corazón pidiendo al Señor sabiduría al respecto, mejor podremos responder. Y en la medida que mejor podamos responder, quizás podemos ser más útiles instrumentos en las manos del Señor con personas que tienen dudas al respecto de este asunto. Un versículo para tener en mente en medio de todo esto muy importante sería Romanos 12:21. Es una frase bien categórica de parte de Dios de cómo nosotros debemos enfrentar las cosas que suceden a nuestro alrededor, y en particular cosas con las cuales quizás nos sintamos agredidos. Digamos, no es extraño que un cristiano, frente a toda esta presión mediática que hay a nuestro alrededor, se pueda sentir agredido, porque obviamente para nosotros hay cosas muy perversas de por medio, y entonces nosotros no podemos responder de la misma manera. Nosotros no somos vencidos de lo malo, y nosotros no somos personas que aprendemos del Señor, que aprendemos de las Escrituras a responder mal con mal, sino que nosotros vencemos con el bien el mal. Y si hay personas que incluso llegan a nosotros con ese tipo de temas a provocarnos, a tratar de incomodarnos, pues nosotros definitivamente, siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo, no debemos ser referentes de falta de dominio propio, de falta de control de temperamento. Nosotros tenemos que, en absolutamente cualquier situación, ser imitadores del Señor Jesucristo. Y eso implica abundar en el fruto del Espíritu de Dios. Y eso incluye también tener un carácter amable. Y eso incluye también tener un carácter que se domina y que no deja que sus impulsos y sus emociones controlen y enceguezcan su mente. No somos vencidos de lo malo. Vencemos con el bien el mal. Y debemos ser conscientes, entre otras cosas, que muchas personas de estas comunidades con profundos resentimientos hacen de su hobby llevar a los cristianos a tropezar, buscar llevarlos a malos momentos, a situaciones incómodas y vergonzosas, en las cuales después sacan fotos y publican por las redes: vea lo que los cristianos hacen, vea el ejemplo de los grupos de odio. Y muchas veces es consecuencia de que el cristiano no supo cómo comportarse, cómo manejar su reacción, cómo manejar sus palabras. Por eso realmente con diligencia necesitamos ser sabios y pedirle al Señor entendimiento de lo alto para vencer con el bien el mal. Por supuesto, y de anticipamos, eso no significa de ninguna manera ni llamar a lo malo bueno, ni llamar a lo bueno malo, pero nosotros no tenemos por qué perder el carácter, el temperamento. Tenemos que ser, ante cualquier situación, personas con dominio propio. Bueno, Estamos en medio de una sociedad que cada vez manifiesta mayores problemas de identidad sexual. Muchos individuos a edades sorprendentemente cortas ahora están teniendo problemas identificándose con una de las cosas más elementales que el ser humano se puede identificar, como hombre o como mujer. Y cosas que hace unas décadas uno no se podía ni imaginar, ahora le están pasando a los niños en los jardines infantiles. Individuos que no saben si son hombres o mujeres. O individuos que saben que son hombres o mujeres, pero no distinguen entre manifestaciones y expresiones de hombre y de mujer. O no les gusta entender o reconocer que hay manifestaciones y expresiones que corresponden más a las mujeres o más a los hombres. O responsabilidades y roles de hombres y de mujer. Entonces, la crisis de identidad sexual va desde las cosas que parecen más escandalosas de alguien que nació hombre pero quiere ser mujer, hasta un hombre que no quiere cumplir con su rol de hombre, o una mujer que no quiere aceptar su rol de mujer desde el punto de vista de las Escrituras. Todo lo que estamos diciendo aquí lo decimos en el marco de las Sagradas Escrituras, que creemos es la autoridad máxima proveniente de Dios para que el hombre sepa cuál es la voluntad de su Creador. Entonces, algunas personas pueden pensar que eso de los problemas de identidad sexual no son tanto con él, porque no tiene dificultades reconociéndose como hombre porque nació hombre o como mujer porque nació mujer, pero ya cuando va profundo a las Escrituras y se da cuenta que en las Escrituras hay cosas muy claras acerca de los roles entre hombres y mujeres, entonces resulta que hay cosas que no acepta o no quiere obedecer y a las cuales quiere ajustarse desde el punto de vista de lo que Dios demanda, pues eso de alguna manera en el marco bíblico es también un problema de identidad sexual. Nosotros entendemos muy sencillamente por las Escrituras desde el principio que Dios hizo a hombres y a mujeres, pero hoy en día hay una cantidad de conceptos e incluso iconografía que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, esto por tradición durante algunas décadas ha sido el símbolo de el símbolo de lo que tiene que ver con masculino, esto es el símbolo de lo que tiene que ver con femenino, pero hoy en día podemos ver este tipo de símbolos, que es una mezcla de los dos, o en los baños, hombres, mujeres, y ahora aún en los colegios podemos ver este tipo de símbolo, donde le están diciendo a los niños desde pequeñito que no hay necesidad de preguntarse si se es hombre o se es mujer, que no importa en realidad, y muchas veces son los colegios más caros en donde son pioneros de este tipo de cosas, y muchos cristianos están mirando cómo pagan ese tipo de colegios tan caros para que a los niños les muestren esto. O esta bandera, ¿cierto?, que significa que no hay hombres ni mujeres, sino que hay una transición continua, según lo prefiera cada individuo, entre esos dos conceptos. Entonces, es importante que de alguna forma estemos advertidos de eso, ¿no? No falta el padre que de pronto le compra al niño una camiseta con esto, o le parecieron bonitos estos colores y le compra una camiseta que tenga esa bandera, y en el fondo no sabe de qué se trata lo que están diciendo. Bueno, el origen de los problemas de la identidad sexual. Estamos, repito, en una sociedad que nos parece que a un ritmo acelerado y tenebroso está anunciando y está promoviendo este tipo de cosas y parece algo muy nuevo, pero la verdad es que no es nuevo porque su origen no es nuevo. El origen de los problemas de identidad sexual es el mismo origen de cualquier otro problema de identidad. Y en general es el mismo origen de cualquier otro problema del ser humano. El ser humano tiene problemas, ¿por qué? Porque este es un mundo caído. ¿Y este es un mundo caído por qué? Porque es la acumulación de las malas acciones de nosotros los seres humanos. Y esas malas acciones son manifestaciones de los problemas que hay en nuestro corazón y en nuestra mente. Y el origen de los problemas de identidad sexual es el mismo origen de cualquier otro problema. De cualquier problema que se desvive haciendo dinero porque cree que la identidad está en tener dinero y entonces tiene ese problema serio de identidad. O la persona que roba porque no se conforma con lo que tiene y quiere tener más. O la persona que mata a otro por ejercer violencia porque no lo soporta. Ese origen es el mismo, es lo que nosotros conocemos como la concupiscencia humana. Los problemas de identidad sexual es una de las muchas manifestaciones de la concupiscencia humana. Y entonces, teológicamente podríamos describir que es una más de las expresiones de la naturaleza pecaminosa que universalmente ha contaminado a todos los seres humanos. Ni más ni menos que eso. Y es importante que nosotros los cristianos tengamos claro el asunto. Los problemas de identidad sexual no son en últimas diferentes, no tienen un origen diferente a todos los otros problemas que nosotros vemos en las Escrituras que aquejan el corazón del ser humano, que de hecho pueden aquejar a cualquiera de nosotros y ante los cuales las soluciones son las soluciones espirituales que la palabra de Dios produce. Ver esto desde el punto de vista de las definiciones de las Escrituras es muy importante para nosotros mismos liberarnos de algunas dificultades que por razones culturales podemos tener frente al tema. Esto es un tema que a muchos les puede resultar terriblemente incómodo. ¿Por qué? No porque sea pecaminoso, sino porque tradicional y culturalmente le parece una cosa fastidiosa. Pero tenemos que cuidarnos de que el fastidio que nos produce no sea un fastidio cultural, sino que sea el mismo fastidio que nos produce el robo, que nos produce la mentira, que nos produce el adulterio, que nos produce cualquier otro problema de temperamento que ofenda a Dios. Y por eso vamos a considerar un par de pasajes muy importantes en este momento. Pasajes que hablan de lo que las Escrituras describirían como las obras de la carne. El primero de ellos está en Gálatas capítulo 5. Y voy a leer versículos del 17 al 21. Bueno, voy a leer desde el 16. Así que les digo, estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque esta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: la inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidias, borracheras y orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces alguien puede decir, sí, es que esas cosas relacionadas con las distorsiones sexuales que terminan siendo promovidas por las comunidades de lesbianas, de gays, de transexuales, de bisexuales, son cosas que Dios desprecia porque tienen que ver con la inmoralidad sexual, porque tienen que ver con la impureza, porque tienen que ver con las orgías, porque tienen que ver con cosas que Dios no permite y no admite en su reino. Eso es cierto, absolutamente cierto. E igualmente cierto al hecho de que Dios no admite el odio, no admite la discordia, no admite la brujería, no admite la idolatría, no admite las borracheras, no admite ninguna de esas cosas parecidas. Lo estamos leyendo en el mismo versículo, ¿no? Donde habla de orgías y de inmoralidades sexuales, estamos hablando también de arrebatos de ira y de envidia. Y el mismo desprecio que nos debe producir lo uno, nos debe producir lo otro. Y así asegurarnos de no tener una doble moral que termina llamándose hipocresía. Y que el mundo que no teme a Dios es bastante hábil en identificar en nosotros y en de alguna forma, digamos, jactarse en medio de eso. Ustedes los cristianos que tanto hablan en contra de esto, ¿por qué no hablan con la misma intensidad en contra de esto? ¿Cierto? ¿Por qué si tanto despreciamos este tipo de cosas, por qué no lo despreciamos de la misma manera a este otro tipo de cosas? Podría ser que esa persona que no soporta de ninguna manera las situaciones o las manifestaciones de comunidades homosexuales, si eso le produce una ira que lo arrebata y lo descompone y lo lleva a dar un mal testimonio, ¿por qué esa persona no tiene en cuenta que en la misma frase de las Sagradas Escrituras, donde se habla de la inmoralidad sexual, se está hablando de los arrebatos de ira? ¿Por qué le parece más legítimo un arrebato de ira que un comportamiento homosexual? Ambas cosas son despreciables delante de Dios y ambas cosas deben ser discernidas como tal por parte del Hijo de Dios. Y esto para nosotros es un gran desafío, porque nosotros reconocemos que, siendo, digamos, partícipes de un proceso cultural, de un proceso social, pues todavía tenemos algunos vestigios de una cultura donde despreciar las cosas relacionadas con el homosexualismo es muy fácil. No se necesita ningún temor a Dios, no se necesita ningún ápice de piedad para despreciar cosas relacionadas con el homosexualismo, porque no se está haciendo desde una perspectiva espiritual, se está haciendo desde una perspectiva cultural. Pero a nosotros no nos gobierna la cultura, a nosotros nos gobierna la palabra de Dios. Y lo que la palabra de Dios llama aborrecible, lo aborrecemos, independientemente de si la cultura tiene un énfasis sobredimensionado en ese aborrecimiento o no lo aborrece en absoluto. De hecho, vamos al segundo pasaje, que está en 1 Corintios capítulo 6. Versículos 9 y 10. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, o en la Reina Valera dice afeminados, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estos son versículos muy serios, porque Dios de manera explícita está diciendo: las personas que practican este tipo de cosas, las personas que indolente e insensiblemente practican estas cosas, no heredarán el reino de Dios. No importa qué digan, no importa qué cosas repitan, no importa cuántas veces vayan a la iglesia, no importa qué tipo de iglesia vayan, las personas que practican este tipo de cosas no heredarán el reino de Dios. Y claro, dice, los afeminados, los sodomitas, los homosexuales con prácticas sexuales prohibidas delante de Dios, no heredarán el reino de Dios. Eso ha de quedar claro. Eso hace parte del evangelio que predicamos. Y aún si un día meten a la cárcel a las personas en este país o en esta ciudad por decirlo, tendremos que decirlo, porque eso dice el pasaje. Pero también dice que los avaros no heredarán el reino de Dios. Y a veces a uno le parece que si se trata de poner en una escala, la avaricia y la homosexualidad son dos cosas muy diferentes, ¿no? ¿Por qué? Por los vestigios culturales que nosotros tenemos, y tenemos que cuidarnos de eso. Nosotros tenemos que adiestrar nuestro entendimiento de las cosas, la forma en que nosotros vemos las cosas que pasan a nuestro alrededor, a la luz de las Escrituras y no a la luz de los vestigios culturales que nos pueden influenciar. Entonces, el problema de la homosexualidad es un problema espiritual y debe ser discernido y debe ser tratado como un problema espiritual, lo mismo que cualquier otro pecado con el cual cualquiera de nosotros tenga que luchar. Bueno, es importante que mencionemos el componente biológico, porque el componente biológico podría ser uno de los elementos que al cristiano le pueda generar más dificultades entendiendo qué es lo que hay detrás, y es uno de los principales caballos de batalla falsos, manipulados, de estas comunidades que tratan de hacer ver como bueno algo que es malo, de que tratan de hacer ver como normal algo que delante de Dios no es normal. Entonces, aquí tenemos un dibujito que quizás muchos hemos visto cuando estuvimos en el colegio, en biología, ¿cierto? Desde el punto de vista biológico, las diferencias entre hombres y mujeres se originan en elementos genéticos, aún en los cromosomas que están dentro de nuestras células. La forma en que Dios escribió si somos hombres o mujeres, para nosotros como seres que, entre otras cosas, somos unos seres biológicos, está escrito en nuestros cromosomas. Y entonces, los hombres estamos caracterizados por tener cromosomas XY y las mujeres están caracterizadas por tener cromosomas XX, es decir, en las características de nuestros genes, en la parte de los cromosomas que definen nuestra identidad sexual. Eso no es una cosa que nosotros nos podemos inventar, eso es una cosa que está escrita en nuestras células. Dios ha decidido si nosotros somos o una mujer, si tenemos XX, o un hombre, si tenemos XY. Eso no es algo que alguien pueda manipular. Eso no es algo que uno pueda ir a una tienda a que le compren o que le cambien. No es algo que uno pueda hacer en un cirujano plástico, que le modifique algo de sus genes, le pueden modificar algo de su cuerpo, pero no le van a modificar algo de sus genes, porque eso está escrito en lo más profundo de nuestras células, si somos un hombre o una mujer. Y entonces, todas las células reproductivas de las mujeres que se dividen, pues o tienen X o tienen X, porque las mujeres son XX. Y las de los hombres, cuando se dividen, o pueden ser X o pueden ser Y. Y cuando se une la célula reproductiva, las semillas de hombre y mujer, entonces para engendrar una nueva vida, o se une una X con una X o se une una X con una Y. Y entonces cuando se engendra una vida, por el milagro de la vida que solamente Dios puede conceder, o se engendra una mujer o se engendra un hombre. Eso es lo que Dios diseñó, eso es lo que puede suceder. Ahora, importante esto, al menos, puede ser más, estas estadísticas se construyen de los reportes de muchas ciudades, de muchos hospitales, de muchos países, entonces algunas cifras varían, pero el escenario más complejo, el 99.95% de las personas, para el 99.95% de las personas, el sexo puede ser determinado a simple vista y sin ambigüedad en el momento del nacimiento. Entonces, en esta congregación hace poquitas semanas nacieron bebés, ¿cierto? Y suponiendo que no tuviésemos ultrasonido, suponiendo que no hubiesen exámenes genéticos que se pueden hacer aún desde antes del nacimiento, el día que nacieron se supo claramente el caso de Jeremías, el caso de Juan Andrés, ¿cierto? Eran hombres. No había ambigüedad alguna. Eso sucede casi siempre. 99.95% de las veces. Ahora, alguien puede decir, ¿qué pasa con ese restante 0.05% que a simple vista y en el instante del nacimiento no se puede determinar si es hombre o mujer? Muchas veces es por malformación en los genitales con los cuales nace el bebé. Eso no significa que haya dificultad o problema en la parte cromosómica, pero también la podría haber. Entonces acá tenemos una tabla muy ilustrativa. En la inmensísima mayoría de los casos, la condición cromosómica de un ser humano que nace es la que es conforme al diseño de Dios original, cuando no había ningún tipo de patologías, de enfermedades, de distorsiones, de mutaciones. O el bebé tiene XX o el bebé tiene XY, ¿cierto? Entonces, si se le hace un examen genético, sale una de las dos cosas. Pero este es un mundo caído, lo dijimos, por eso el origen de todo problema tiene que ver con el pecado. Cuando Adán y Eva cayeron, La muerte entró a este mundo y una de las cosas con las cuales entró la muerte fue con la enfermedad. Y la enfermedad es una perturbación de los organismos que Dios diseñó. Y entonces muchas de esas enfermedades tienen manifestaciones, o mejor aún, inicios desde el punto de vista genético en los cromosomas. Entonces, dentro de las diferentes mutaciones que puede haber en los genes de un ser humano, algunos tienen solamente, no tienen o XX o no tienen XY. Entonces tienen solamente X. Eso sucede más o menos en el 0.04% de la población. Eso es una mujer con una dificultad genética, con una enfermedad genética. ¿Por qué es una mujer? Porque no tiene cromosoma Y. ¿Qué diferencia un hombre de una mujer? Que el hombre tiene cromosoma Y, la mujer no tiene cromosoma Y. Hay otra disfunción genética que es tener XXY. ¿Qué es esto? Esto es un hombre, porque tiene cromosoma Y. Esto es un hombre Y con un exceso de cromosoma X. Por supuesto, eso puede materializarse o manifestarse en algunas dificultades biológicas. Casi siempre la infertilidad es una de ellas. Esto sucede, es probablemente el que más frecuente es dentro de lo improbable, el 0.2% de la población. Hay otra variación que es tener XYY. ¿Esto qué es? Esto también es un hombre que tiene exceso, digamos, de cromosoma Y. Hay esta dificultad genética que es triple cromosoma X. ¿Qué es esto? Esto es una mujer que tiene exceso de cromosomas allí en cada una de las células. Y hay una que es la más rara dentro de esta tabla, menos del 0.01%, que se llama, bueno, es un síndrome de, no sé si yo nada más me puedo ayudar, esto era androgenus. Es una dificultad de respuesta a las moléculas andrógenas. Esto es un hombre, pero es un hombre que tiene problemas en su sistema biológico con manifestar las características propias de las personas que tienen una carga genética saludable de hombre. Por ejemplo, que salga vello en el pecho, ¿cierto? Entonces, estos son hombres que tienen dificultades para manifestar esas características propias de la genética masculina. Bueno, entonces, aún desde el punto de vista de considerar dificultades genéticas, que las hay como consecuencia de que somos una especie caída en la cual hay enfermedades, hay hombres y hay mujeres. Y hay algunos hombres o algunas mujeres en un porcentaje muy pequeño que tienen dificultades genéticas que hacen que su normal funcionamiento como hombres o mujeres tengan problemas. Por ejemplo, mujeres que no pueden concebir porque no producen bien óvulos o no producen óvulos, u hombres que no se desarrollan como hombres en la pubertad, no tienen los efectos de vello, no tienen los efectos de cambio de voz. Pero eso no significa que no es que ahora cualquiera puede decidir qué es un hombre y qué es una mujer, o que hay grandes dificultades en identificar qué es un hombre o qué es una mujer. Que alguien en una situación como esta, tan estadísticamente poco probable, necesite un tiempo para procesar qué es lo que ha pasado con la enfermedad que Dios ha permitido que ese bebé tenga, como cualquier otra enfermedad que cualquier bebé puede tener. De hecho, cada uno de nosotros desde que nació tiene una gran cantidad de enfermedades en nuestra genética que no conocemos muchas veces y que son consecuencia de nuestra condición como humanos de una especie caída. Pero eso no significa que haya tal cosa como libertad para decidir cuál es la sexualidad de cada individuo. Una anotación aquí, porque vemos una persona sola en medio de una sociedad que fundamentalmente está constituida de parejas que pueden procrear y entonces generan familias. El Señor Jesucristo decía algo en Mateo capítulo 19, versículo 12. Es un pasaje relevante en medio de todos estos pensamientos. Bueno, el Señor Jesús está enseñando acerca del matrimonio como piedra angular de la sociedad y también de alguna forma piedra angular del pueblo de Dios. Y dice, aclarando el Señor Jesucristo, que algunos son eunucos porque nacieron así, a otros los hicieron así los hombres y otros se han hecho así por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Este pasaje y en particular este versículo podría dar para todo un estudio, pero somos conscientes que el Señor Jesús habló de que dentro del diseño obvio y general de Dios, que es hombres, mujeres, que se casan y forman una familia, y en el seno de la cual nacen nuevos seres humanos, que a su vez son hombres o mujeres, y eventualmente se casarán y formarán una nueva familia, dentro de ese diseño general, universal, hay unas excepciones. ¿Cómo llama el Señor Jesús esas excepciones? Pues la palabra que se usa allí en la mayoría de las Biblias es eunuco. ¿Qué era una persona eunuca? O un eunuco era una persona que no se podía reproducir. Dice el Señor Jesús que unos nacen así y que otros son hechos así por los hombres. Era una costumbre pues, bastante brutal, pero no extraña entre estos pueblos cuando contendían entre ellos, que seleccionaban, por ejemplo, un pueblo dominó a otro. El pueblo que dominó llevaba a las personas que por alguna razón encontraba más potencialmente útiles para su propio reino, pero para que no se reprodujeran o para llevarlos a las cortes de los reyes y de los reyes, de las reinas y que no representaran un potencial problema de moralidad, los castraban. Entonces, así sabían que, por ejemplo, si lo llevaban donde la reina para que le enseñara el lenguaje de la nación que acababan de dominar, no había ningún problema de que por alguna razón terminaran teniendo una relación más allá de la enseñanza del lenguaje, que hubiese una aventura amorosa o romántica entre la reina y su profesor del lenguaje de la nación que fue conquistada. Lo garantizaban haciéndolo eunuco. Pues es una práctica muy cruel, por supuesto, pero era normal, y entonces el Señor Jesús dice que hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Ahora, hoy en día, digamos, no en el mismo escenario, pero sabemos que se van descubriendo cosas con el paso del tiempo. ¿Habrá algún tipo de medicamento, habrá algún tipo de situación ambiental que produzca infertilidad en las personas y que todavía no sabemos? Hay algunas que ya se han descubierto, casos en décadas anteriores que un medicamento que se tomaba para ciertas cosas condujo a deformidades o problemas genéticos en alguien y eso llevó a que la persona fuera genéticamente disfuncional en algún aspecto. Eso es un eunuco hecho por los hombres, ¿cierto? Consciente o inconscientemente. El asunto es que también Dios, dentro de su soberanía, permite que haya personas que nacen no dentro de la condición aparentemente normal o lo que nosotros llamaríamos normal. Y eso es algo que hace parte, por un lado, de la soberanía de Dios, y por otro lado, no tiene por qué convertirse en argumento o instrumento para desafiar el diseño de Dios. Entonces, hay hombres, hay mujeres, se casan, forman familias, hay hombres o mujeres que no se casan por causa del reino de Dios, por alguna razón dentro del marco del reino de Dios, también lo está aclarando el Señor Jesucristo. Dice, hay alguien que voluntariamente puede decidir no casarse, no hacer una familia y no tener hijos e hijas. Y eso es la única excepción que da el Señor a hombres y mujeres que se casan y tienen familia. Bien, entonces cuando nos hablen de que la Biblia habla de excepciones, sí, somos conscientes de este pasaje, pero esa excepción no significa de alguien de sexo intermedio, ¿verdad? Esa excepción no significa que además de hombres y mujeres hay otra cosa, no. Hay hombres y mujeres, y dentro de los hombres y mujeres hay algunos que no se casan y tienen familia, como es el diseño general de Dios para la inmensa mayoría de los seres humanos. Bueno. Lenguaje confuso y claridad bíblica. Entonces se ha construido todo un lenguaje y eso va a seguir desarrollándose y es lo que le van a seguir enseñando a los niños. Se ha construido todo un lenguaje, por un lado que parece muy sofisticado, ¿cierto? Que lo hacen doctores en psicología y genetistas y le meten ahí personas con títulos para que parezca que eso es la máxima autoridad. Y es un lenguaje que tenemos que reconocer que es bíblicamente insensato. Es decir, el hecho de que sea muy acartonado desde el punto de vista humano no significa que bíblicamente tenga valor alguno. En realidad, desde el punto de vista de las Escrituras, es algo insensato. Cualquier cosa que se oponga a lo que las Escrituras dice, pues es una cosa insensata desde el punto de vista de las Sagradas Escrituras. Entonces, dentro de ese lenguaje hay conceptos como sexo aparente, sexo percibido, sexo asumido, sexo percibido o sexo preferido, ¿no? Entonces dicen, pues los seres humanos somos seres muy complejos. Entonces, mucho más allá de lo que dicen nuestros cromosomas, ellos creen que el ser humano puede inventarse otras definiciones y por lo tanto otras manifestaciones de sexo. Y entonces adicionan ideas como ya el sexo no es una cosa que Dios escribió en los genes del ser humano, sino que el sexo es una cosa que se percibe, el sexo es una cosa que se elige, el sexo es una cosa que se asume. Todo ese lenguaje es sencillamente un intento de justificación intelectual de una realidad espiritual, una realidad que es perversa delante de Dios porque proviene de la naturaleza pecaminosa de Dios, de la naturaleza pecaminosa del hombre que se enfrenta a Dios y quiere contradecir a Dios y quiere rebelarse delante de Dios. Entonces Dios dice, hay hombre y hay mujer, y eso no es una cosa que el individuo elige, es una cosa que Dios eligió en el momento de su concepción misma. Una de las ideas antibíblicas que se han desarrollado es enfatizar la diferencia entre sexo y género. Entonces, algunas cosas que podrían decir hoy en día, por ejemplo, que le dicen a los niños en los colegios es, bueno, lo del sexo es más complicado, hay que hablar de cromosomas, eso es como de la medicina. Digamos que uno nació hombre o mujer, pero el género sí es una cosa que uno elige, porque el género no tiene que ver con la biología, el género tiene que ver con las expresiones, el género tiene que ver con las manifestaciones, el género tiene que ver con las acciones. Entonces, si usted nació hombre, desde el punto de vista biológico, no tiene por qué su género ser masculino. Eso es lo que dicen. Usted puede, si en su sociedad, y eso tiene un componente de sociedad. Si en su sociedad las que usan faldas son las mujeres, pero usted nació hombre, eso no significa que su género tiene que no usar falda. O si usted quiere tener senos, porque nació hombre, eso no le impide que tenga senos. Ya venden hormonas, le puedo recomendar a un médico que haga que le crezcan los senos. Porque eso es parte de la manifestación de su género y eso es una cosa que usted elige. Y eso, por supuesto, es una gran mentira, porque en la Biblia el género y el sexo no están divididos. Si bien lo uno puede tener un componente biológico y lo otro puede tener un componente de manifestación, pues la manifestación es conforme al componente biológico. El hombre tiene un género masculino y entonces actúa como hombre. Y la mujer tiene sexo femenino y entonces su género es femenino y actúa como mujer. Eso es lo que hay en la Biblia, eso es la forma en que Dios diseñó las cosas y las Escrituras son absolutamente claras al respecto. Desde el principio, Génesis capítulo 1, versículo 27 dice que Dios creó al ser humano a su imagen, una especie a su imagen. Y esa especie se manifiesta en hombre o mujer, como Dios los creó. Varón y hembra, Dios los creó. Eso fue lo que creó Dios. Dios no creó estados intermedios. Dios no creó géneros elegibles. Dios no creó sexos indefinidos. Dios creó hombres y mujeres. Biológicamente, psicológicamente. Levítico capítulo 20, versículo 13. Si alguien se acuesta con otro hombre, es decir, si un varón se acuesta con otro varón, el sentido de la palabra allí es una relación íntima, un contacto íntimo, como quien se acuesta con una mujer comete un acto abominable y los dos serán condenados a muerte, de lo cual ellos mismos serán responsables. Dios está diciendo que eso era un pecado abominable en el cual podrían caer las personas del pueblo de Israel y que estaba absolutamente prohibido para el pueblo de Israel, así en otras culturas fuera más permitido, pero en el pueblo que conocía a Dios eso no era permitido. Y la penalidad severa estaba muy clara. Ahora, vale la pena en este pasaje hacer una aclaración, porque este pasaje ha sido utilizado a lo largo de la historia de la iglesia por muchos para justificar tratar violentamente a las personas homosexuales, a las personas que cometen prácticas homosexuales. Y eso no es correcto. No es correcto, ¿por qué? Porque estamos leyendo un pasaje de la ley de Moisés, dada por Dios para el pueblo de Israel, que regulaba la vida del pueblo de Israel por causa de la relación especial que Dios tenía con ese pueblo. Y pues las personas del Antiguo Testamento del pueblo de Israel, por amor y temor al Señor, debían hacerlo. Como debían hacer lo mismo cuando encontraban a alguien en adulterio heterosexual, ¿cierto? Pero los fariseos les gustaba practicar más lo uno que lo otro. Colaban el mosquito y dejaban pasar el camello. Entonces, sí es cierto que en el Antiguo Testamento y en la vida del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, a los homosexuales los mataban. Era instrucción de Dios. Y era también instrucción de Dios que mataran a los idólatras, a los que transgredían el día de reposo, a los adúlteros, a los que secuestraban. No era que el único pecado, la única transgresión que conducía a muerte era el homosexualismo. Entonces, cuando los cristianos en algún momento, en alguna situación histórica y geográfica, utilizaron este pasaje para matar homosexuales, primero, porque seguramente no aplicaban toda la ley en su extensión, no aplicaban todos los mandamientos del Antiguo Testamento en su extensión, hicieron una aplicación hipócrita de la misma. Y segundo, fue consecuencia de no entender el nuevo pacto bajo el cual estamos en Cristo Jesús. La misma razón por la cual nosotros no nos privamos de los sábados, no hacer ningún tipo de desplazamiento o ningún tipo de actividad que implique algún tipo de esfuerzo. Nosotros en general, al menos en esta congregación, creo que no hay ninguno de nosotros que los sábados diga, no, el sábado es que a mí no me sacan de la casa porque estoy dedicado a recitar las Sagradas Escrituras y a orar todo el día. Esa razón por la cual no hacemos eso es la misma razón por la cual no actuamos violentamente con los homosexuales. Ni estamos preocupados por una dieta conforme al Antiguo Testamento. O no estamos mirando las marquillas de la ropa a ver si tiene fibras mezcladas. Es la misma razón. O aplicamos el 100% de las Escrituras, nos olvidamos de Cristo y al final nos damos cuenta que no podríamos tener éxito en el intento. O entendemos el nuevo pacto en Cristo Jesús. Y ese pacto no nos permite tratar con violencia a los homosexuales, como no nos permite tratar con violencia a los heterosexuales que son fornicarios, que son promiscuos, que son adúlteros y que nos deberían sus conductas producir el mismo asco que nos producen las conductas homosexuales. Mateo capítulo 19, versículo 5. Le preguntará al Señor Jesús acerca del matrimonio y el Señor Jesús dice en el versículo 4, ¿no han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos sino solo uno, por lo tanto lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo? Pues está validando absolutamente las Escrituras del Antiguo Testamento y en particular está validando lo que desde Génesis capítulo 1 se dice, que cuando Dios creó al ser humano lo creó solamente en dos formas, o varón o hembra, y entre otras cosas los creó así para que se pudieran unir en santo matrimonio y de tal manera que esa institución establecida por Dios mismo conforme a su diseño no sería disoluble legítimamente por parte del ser humano. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Pero lo único que Dios unió entre hombres y mujeres fue la unión santa entre un hombre y una mujer. Porque hay muchas personas que dicen, no, es que si ustedes leen los evangelios no van a encontrar nada en donde el Señor Jesús habla de, en contra del homosexualismo. Eso es uno de los argumentos que escuchamos por parte de estas comunidades. Y aquí estamos leyendo claramente que el Señor Jesús no está diciendo, o mejor dicho, que el Señor Jesús no está diciendo todo al refrendar lo que Génesis 1 dice. Dios hizo hombres y mujeres, y eso es todo lo que hay. Romanos capítulo 1, versículos 24 al 28. Tenemos que leer este pasaje para que quede completo el asunto. Bajo la ley de Cristo, es claro que el homosexualismo no está aceptado de ninguna manera. Voy a leer desde el 21. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos. Se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Y amén. Por lo tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros, hombres con hombres cometiendo actos indecentes y en sí mismos recibieron la retribución que merecía su perversión. Entonces, para que no quede ninguna duda, Dios llama a esas conductas y a esos actos perversión, pasiones vergonzosas. ¿Bien? Eso no tiene duda alguna. Bueno, para terminar, ¿qué puede hacer un cristiano entonces en medio de esta situación creciente, compleja? Bueno, una propuesta, aquí hay una declaración de un cristiano frente a la llamada diversidad sexual. Esto lo voy a compartir por el grupo de WhatsApp después. Entiendo que de acuerdo con la ley civil de mi país, todo individuo tiene derecho a tener una preferencia sexual no binaria, no heterosexual o no monógama. Nosotros no lo podemos tapar el sol con un dedo, ¿cierto? Nosotros somos parte de una sociedad, esa sociedad está regulada por una ley civil y nosotros entendemos que según esa ley civil, que hace parte de nuestro país, cada individuo tiene derecho a escoger lo que llaman preferencia sexual, la que se le antoje, ¿cierto? La ley del país no otorga ninguna preferencia o prohibición respecto a lo que un individuo bajo la ley del país puede optar como su preferencia sexual. Eso lo tenemos que reconocer los cristianos. Entiendo que la ley civil de mi país es un acuerdo de convivencia entre ciudadanos dentro de un Estado. No es la norma esencial de moral que rige mi relación con Dios. Y esa norma esencial de moral que rige nuestra relación con Dios es prioritaria. Entonces, nosotros reconocemos que desde la ley del país eso es así. Pero a la vez entendemos que la ley civil no es la norma suprema para nosotros en cuanto a nuestra moral delante de Dios. Y que cuando hay un conflicto entre los dos, para nosotros prima nuestra relación con Dios y las normas que gobiernan nuestra relación con Dios. Entonces, no podemos esperar que metan a la cárcel a los homosexuales, pero por causa de nuestra relación con Dios y lo que conocemos de Dios a través de su palabra, nunca vamos a aceptar que el homosexualismo es correcto. Bien, son dos cosas muy diferentes. Y cuando por la presión de la sociedad nos toque escoger entre una de las dos, hay prioridad por lo que es la norma de Dios para nosotros. Pero esa norma de Dios es vinculante para nosotros, sus hijos. Las personas que no conocen a Dios no podemos esperar que actúen conforme a la ley de Dios, porque no conocen a Dios. Creo conforme a la Biblia que Dios diseñó al ser humano binario, heterosexual y monógamo, o en su defecto, sexualmente abstemio. La excepción de Mateo 19, los eunucos que nacieron así o que por causa del reino de Dios se hicieron así. De resto, los seres humanos somos binarios, heterosexuales y monógamos, según los preceptos de Dios, y es nuestro deber ajustarnos a ese patrón. Binario quiere decir 0, 1, 2 estados, hombre o mujer. Y no binario o más que binario, lo que se quiere inventar el ser humano, no es conforme al diseño de Dios. Creo conforme a la Biblia que cualquier variación al diseño divino es distorsión y está proscrita para los cristianos. Entonces, como hijos de Dios, nos ajustamos al diseño de Dios, a los mandamientos de Dios, y para nosotros lo único legítimo es el diseño divino. Y lo que se oponga a eso, no podemos considerarlo como algo diferente a distorsión y pecado. ¿Bien? No nos pueden obligar a decir que eso es correcto. No nos pueden obligar a pensar que eso es aceptable desde delante de Dios. Delante de los juzgados humanos es aceptable. Esa es la ley del país en que Dios nos puso a vivir. Pero delante de Dios eso no es aceptable. No nos pueden obligar a decir eso. Creo conforme a la Biblia que debo amar a mi prójimo, cualquiera que éste sea, anhelando su reconciliación con Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces, cuando Dios le demanda al cristiano amar a su prójimo, no le está haciendo discriminación entre homosexual o heterosexual. Eso que ahora llamamos orientación sexual no es algo que nos permite discriminar entre prójimo a ser amado y prójimo a no ser amado. Eso no es fácil, pero tenemos que entenderlo. Tenemos que entender que cuando el Señor Jesucristo resumió la ley en amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ese prójimo incluye homosexuales y heterosexuales. Y necesitaremos pedirle al Señor sabiduría para digerir eso. ¿Qué hacemos nosotros en nuestro deber de amar al prójimo? Bueno, un símbolo, antes de pasar a la última diapositiva. En medio de la proliferación de símbolos en nuestra cultura, podemos considerar alternativas. Esta alternativa afirma la convicción de alguien que se identifica como binario, heterosexual y monógamo. Entonces, habrá el momento en que las empresas le dicen a sus empleados, usted tiene que poner en su icono de redes esta banderita o esto. Bueno, pues nosotros podemos tener símbolos como este, ¿no? Hombre, mujer, blanco, negro, binario, eso es. Las buenas noticias de libertad y esperanza. Sabemos que el ser humano en su condición natural está separado de Dios por el pecado. Llámese como se llame ese pecado. Todos son absolutamente abominables e inaceptables delante de Dios. Eso incluye el homosexualismo. Las prácticas homosexuales. Las dificultades biológicas, dijimos, es una cosa complejísima para una muy, muy pequeña fracción de la población que había que considerarlo individualmente. Pero en general, para el ser humano, el pecado incluye las prácticas homosexuales. Bueno, para todo ser humano incluye las prácticas homosexuales. Y el único camino de reconciliación entre Dios y el hombre es Jesús, para el heterosexual y para el homosexual. Leemos Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El evangelio que predicamos es para todos los hombres, en todo lugar, en toda condición, en toda situación, de cualquier comunidad. Desde los borrachos, heterosexuales, promiscuos, adúlteros, hasta el más afeminado de los homosexuales. A todos los hombres manda Dios lo mismo. Y es lo que nosotros anunciamos. Que se arrepientan, como nosotros, cada uno de nosotros tuvo que arrepentirse de su horrendo pecado el día que vino a Cristo Jesús. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Delante de quién tienen que arrepentirse? De aquel varón a quien Dios designó como juez supremo, su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que murió para perdonar el pecado de cualquiera de los hombres, que en cualquier condición se arrepienta y venga Cristo Jesús a pedir su perdón. Y el Señor Jesús, generosamente, conforme a su gran misericordia, le otorgará su perdón y le concederá ser llamado Hijo de Dios. Oremos. Padre del cielo, si en este lugar o las personas que algún día, según te plazca, escuchen este video de YouTube, hay alguien que tenga problemas de identidad sexual, queremos dejarle claro que ese problema es un pecado, y es un problema serio como cualquier otra de las cosas que tú aborreces, y en su condición natural lo separa de ti. Y nosotros tenemos el deber y el privilegio de anunciarle las buenas noticias, que en tu Hijo nuestro Señor Jesucristo hay perdón completo de pecados. Para cualquier hombre en cualquier situación, para cualquier ser humano que se encuentre en medio de cualquier circunstancia. Le anunciamos que su deber es arrepentirse delante de ti y que al corazón contrito, humillado, verdaderamente arrepentido, tú nunca despreciarás. Y tu Hijo hizo lo suficiente allí en el Calvario para otorgarle pleno perdón de pecados, plena redención, plena adopción en esta preciosa familia que es la familia sellada por tu Espíritu, tu reino en esta tierra. Y a nosotros, los que por algunas semanas o meses o años o décadas tenemos el privilegio de haber sido hijos tuyos porque entendimos que no había esperanza alguna sin venir a ti, morir a nosotros mismos para disfrutar de la vida que tu Hijo nos ofrecía, te rogamos que nos dé sabiduría para tratar con este asunto que no es sencillo, con este asunto que es cada vez más complejo y creciente a nuestro alrededor, pero que es un asunto que necesitamos, como todos los demás, discernir a la luz de la autoridad de tu palabra, y que donde hay confusión, entonces tu Espíritu nos permita ver claramente por el poder de tus Escrituras, Señor. Lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Redentor y Salvador. Amén.